1.
Se está calentando la plaza. Se está calentando la plaza. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos desplegó aviones caza para interceptar a 4 aeronaves militares rusas que estaban volando cerca de territorio estadounidense en Alaska. El objetivo era identificar a los aviones militares rusos e interceptarlos. Según datos del Comando Norte americano, se trata de 2 bombarderos Tupolev Tu-95 y 2 cazas Su-35. Para esta operación, el ejército de Estados Unidos, el Pentágono, activó un avión de alerta temprana, 4 aviones F-16 y 4 aviones cisterna KC-135 que rastrearon a las aeronaves rusas. El Comando Norte informó que las aeronaves rusas permanecieron en el espacio aéreo internacional y no violaron territorio soberano de Estados Unidos o de Canadá. Aunque el Comando Norte dijo que se trata de un escenario de rutina, sí es reflejo de una tensión entre Rusia y Occidente. No hubo disparos, no hubo contacto, pero sí se mostraron los dientes. Una suerte de demostración de capacidades. Y Estados Unidos le mandó claramente un mensaje a Rusia. Los cielos de Estados Unidos y sus alrededores están siendo altamente vigilados. Y esto sucede, no es casual, después de algunas movilizaciones aéreas que han tenido aviones rusos en los cielos de Polonia y de Dinamarca. Después de que ha sido acusado Rusia de utilizar lo mismo aviones caza con soldados, con gente de la Fuerza Aérea tripulando, que drones manejados a distancia para invadir los espacios aéreos de Noruega, de Dinamarca, de Estonia y de Polonia. 4 países pertenecientes a la OTAN. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha exigido a Putin que detenga la guerra y deje de extenderse en su territorio. El canciller Sergei Lavrov dijo que no puede aprobar las prisas de Zelensky y que con Zelensky todo es un truco político. Todo esto después de que Trump advirtió que le va a dar todo el apoyo de armas que necesite la OTAN y que ya si la OTAN se las quiere regalar a Zelensky de Ucrania, pues ya que se las regale. Y que Zelensky va a poder, con las armas que le dé la OTAN, recuperar todos los territorios que tiene invadida Rusia. Así se están llevando en el panorama internacional en este momento. Imagínese de lo que estamos hablando. Y empezó desde muy tempranito el día. Esto desde temprano, lo de la intercepción e identificación de los 4 aviones de guerra rusos volando cerca de Alaska. Y luego, imagínese, Dmitry Medvedev, el que pues es uno de los más cercanos a Putin, que incluso ha sido presidente de Rusia, dijo que Ucrania y Estados Unidos deben saber que Rusia tiene armas para las cuales los refugios antibombas de Ucrania no ofrecen protección. Luego, Mark Rutte, el mero mero de la OTAN, ha dicho que tiene la OTAN el derecho de disparar contra los aviones rusos si violan el espacio aéreo de la OTAN. Y ya dijo el embajador de Rusia en Francia, país europeo central, que empieza la guerra en el momento en que la OTAN dispare a un avión militar ruso. ¿Qué hubo? Así se están poniendo las cosas en el vecindario. 1:08 p.m.
Dos.
Están por cumplirse 11 años de la tragedia de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las protestas se han intensificado. Víctor Sandoval, platícanos, adelante.
Carlos, estamos aquí frente a la puerta número uno del campo militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Un mitin que se desarrolló en completa calma. Hablaron algunos padres de familia, así como también lo que es Melitón Ortega, vocero de los padres de familia, quien estuvo al frente, posteriormente otros oradores, algunos estudiantes, Carlos. Pues dice que al término dijeron que se iba a cantar el himno de Venceremos, que es con el que prácticamente se caracteriza este tipo de eventos al término. Hacen este llamado, sin embargo nos llamó la atención que en cuanto empezó el himno, Carlos, todas las jovencitas, las mujeres, salieron prácticamente corriendo hacia los autobuses, y eso fue la señal precisamente para que se estuvieran a salvo después de la detonación de petardos. Metieron un camión de importaciones, un camión que previamente habían robado en el anillo periférico, un camión de carga de caja cerrada, en reversa, en por lo menos entre cinco y siete ocasiones en reversa, lo estrellaron en reversa contra la puerta principal de este campo militar número uno. Una vez que lo estuvieron estrellando y que dañaron de manera importante la puerta del campo militar, bueno, le lanzaron petardos, además de que ya tenía al interior otro tipo de explosivos que estuvieron detonando una vez que el fuego iba llegando tanto a la cabina como a la caja donde se encontraban los explosivos. Nunca llegó los elementos del grupo de bomberos, con algunos extintores aquí de lo que es el centro Banamex, lo sacaron, prácticamente no sirvieron de mucho por la cantidad de fuego que estaba consumiendo este camión, y las tanquetas que tenían preparadas precisamente para contener a los estudiantes de Ayotzinapa, las tenían muy lejos de lo que es la puerta principal, y ya una vez que se fueron todos los autobuses, entonces sí, acercaron dos tanquetas y de adentro para afuera lanzar chorros de agua, donde para prácticamente todavía sale un poco de flama, pero ya digamos que está ya consumiéndose lo que quedó de este camión de carga. A unas horas, precisamente mañana 26, se cumplen los 11 años de la desaparición de los normalistas allá en Iguala, Guerrero, y bueno, para mañana es prácticamente lo que es el uno de los avances, lo que se espera el día de mañana en esta manifestación o mega marcha que tienen preparada mañana a partir de las 4 de la tarde del Ángel de Independencia rumbo al Zócalo capitalino. Siguen lanzando chorros de agua las tanquetas del interior del campo militar para terminar de sofocar el fuego de este, lo que quedó de este camión de carga que previamente ya habían robado a su conductor en el anillo periférico. Carlos, la información, y estamos atentos.
Oye, Víctor, ¿tumbaron una puerta del campo militar número uno?
Sí, la puerta principal, la puerta principal del campo militar número
pero
uno.
Pero no lograron entrar al campo militar.
No, la intención no era entrar, Carlos, nada más era causar daños, tumbar la puerta, estrellar el camión con los explosivos, y es, en cuanto lo hicieron esto, simplemente abordaron los autobuses, se dieron a la fuga en el autobús que ya los esperaba el chofer con el motor encendido, y prácticamente fue eso. No, la intención nunca fue entrar, sino simplemente causar daños a las instalaciones de la Sedena.
Muy bien, gracias Víctor, estamos al pendiente.
Hasta luego.
Hasta luego. Siguiente de Sobremesa. 3. Oiga, ayer se anunció, después de muchos tropiezos y muchas dificultades, ya lograron empezar a vender Banamex. Y la compró el empresario mexicano Fernando Chico Pardo, el 25% de Banamex. Lo comentamos ayer aquí en este programa. Verónica Méndez, se oficializó, cuéntanos.
Así es, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ahora sí que de los aeropuertos a la banca, el poderoso empresario Fernando Chico Pardo hizo el anuncio formal de que adquirirá el 25% de Banamex. Estamos hablando, Carlos, del octavo hombre más rico de México, quien va a desembolsar nada más 42,000 millones de pesos, unos 2,300 millones de dólares, para ser dueño del 25% de las acciones de Banamex. ¿Te acuerdas que después de 4 años de que se puso a la venta Banamex, pues esta es la primer transacción que se hace para adquirir el 25% de las acciones de este grupo bancario? Fernando Chico afirmó que está muy orgulloso de encabezar esta operación con la que inicia, dijo, un proceso para que la institución bancaria regrese a manos mexicanas. Ofreció una conferencia de prensa aquí en el corporativo Banamex, acá en Santa Fe, y dijo que sí, habló con la presidenta Claudia Sheinbaum, habló con el secretario de Hacienda antes de tomar la decisión de comprar el 25% de Banamex. Dijo que la presidenta no le puso ninguna condición extra, solamente, pues sí, cáigale con sus impuestos, ¿verdad? Y esperamos las vistas de la Comisión de Competencia Económica, porque se está considerando que esta transacción, esta compra, se va a concretar hasta el primer semestre del 2026. Vamos a escuchar a Fernando Chico Pardo.
Dándole continuidad al proyecto de Citigroup en Banamex, me he fijado las siguientes metas. Continuar priorizando la inversión para impulsar la transformación tecnológica de Banamex. Continuar convirtiendo a Banamex en una organización centrada en el cliente, buscando siempre su satisfacción en cada transacción que realice con un servicio de excelencia y poniendo la tecnología a su disposición. Continuar acelerando la colocación de crédito y el crecimiento del banco a un ritmo por encima del mercado, retomando nuestra presencia en aquellos mercados en donde actualmente no participan. Continuar el proceso de desincorporación de Citigroup en el menor tiempo posible, regresando al banco a manos mexicanas.
Fíjate, Carlos, que en su intervención Ernesto Torres Cantú, el director de Citi Internacional, informó que en los próximos meses también están considerando otra venta adicional, pero con otro grupo de inversionistas. No quiso adelantar de quién se trata, pero dijo que esta compra que está haciendo Chico Pardo es una compra independiente, particular. Habrá otra compra en los próximos meses con un grupo de inversionistas en los que también podría estar Chico Pardo, pero ahí ya sería con un grupo minoritario. Vamos a escuchar a Ernesto Torres Cantú.
Citi confía en la trayectoria de México, dada su industria manufacturera de clase mundial y su integración con las cadenas de suministro globales. Citi ha operado durante casi un siglo en México y retendrá y continuaremos invirtiendo y haciendo crecer nuestro negocio institucional, líder en la industria en México, para brindar todo el poder de la red global de Citi a nuestros clientes. Citi está en una posición única para apoyar la actividad de los mercados de capital transfronterizos y los flujos comerciales hacia y desde México.
Pidieron a todos los cuentavientes de Banamex que estén tranquilos, que no van a haber cambios. Lo que van a hacer es modernizar las operaciones básicas, las operaciones con los clientes en las sucursales, en los cajeros. Y también fíjate que se refirieron a este gran acervo cultural que tiene Banamex. Dijo Fernando Chico que ese acervo cultural se queda en México y van a buscar que se pueda, que lo pueda disfrutar el mayor número de mexicanos. Y es que, Carlos, pues como sabes, es un acervo cultural grandísimo el que tiene Banamex, y dijo que pues se queda en nuestro país.
Muy bien. Muchísimas gracias, Vero. Estamos al pendiente. Le preguntaron a la presidenta Sheinbaum en la mañanera cómo veía la llegada de Fernando Chico Pardo a Banamex, tomando en cuenta que López Obrador en algún momento jugueteó con la idea de comprar Banamex. La presidenta se congratuló por la llegada de Chico Pardo como inversionista al grupo.
Es un empresario mexicano, es un hombre de buena reputación. Llegaron a un buen acuerdo, entiendo, con Citi. Me buscaron para informarme, eso es importante que se sepa. El día anterior tuve una videollamada con ellos para que me informaran lo que iban a anunciar al otro día. Entonces, regresa un empresario, Banamex regresa un empresario mexicano en una transacción legal que comienza a darse en un 25%. Yo considero que es una muy buena, es una buena noticia.
¿Qué te parece Valeria Moy? Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. Adelante, Valeria.
Hola, Carlos, buenas tardes. A mí me parece una gran noticia, ¿no? Desde enero de 2022, imagínate cuánto tiempo ya pasó, pues sí te anunció la intención de vender Banamex, y al principio, ¿te acuerdas que hubo varios bancos que estuvieron ahí coqueteando con la idea? Banorte, Santander, Inbursa, pero luego muy rápido dijeron no, siempre no. Y luego, Carlos, pues hubo ideas así de algunos empresarios por aquí, unos empresarios por allá, pero no se concretaba, y cuando no se concretó nada, pues lo que anunció Citi es que haría una oferta pública inicial, es decir, poner a flotar las acciones del banco en la bolsa de valores para que cualquiera que quisiera comprara un pedazo de este banco. Y de todas maneras, pues no ha habido condiciones en los mercados financieros para que sucediera esta oferta pública inicial. Uh-huh. Entonces, Carlos, empezaron a separar el banco, un proceso a separar las operaciones del banco de las operaciones propiamente de Citibank, proceso que fue largo, complicado, tediosísimo, pero finalmente lo lograron y ya están bastante separados. No te diría que del todo, pero ya bastante separados. Así que yo creo que esta noticia es muy positiva, la llegada de Fernando Chico Pardo es muy positiva, no solo para el banco, creo que también para el sistema bancario mexicano. Banamex tiene una marca poderosísima. Hoy, si lo vemos por el número de activos que tiene, es el sexto banco, es decir, los créditos que da es el número 6. Tiene más depósitos, es el número 4, si lo vemos por tamaño de depósitos. Pero al final del día, la marca es poderosísima, Carlos. Entonces, es muy importante que el sistema bancario tenga, aparte de los típicos conocidos que están ya operando en el sistema, pues un jugador fuerte. Yo espero que Fernando Chico Pardo pueda lograr levantar a Banamex en ese sentido, ¿no? La operación no es barata.
¿Cuál dirías?
Dime.
¿Cuál dirías que es el principal enemigo de Banamex?
En términos de competencia de banco,
sí.
Yo creo que lo que ha sucedido con Banamex es que ha ido cayendo. En algún momento, hace muchos años, pues la competencia estaba entre Bancomer y Banamex, ¿no? Pero ya ahorita, pues está en el cuarto o en la sexta posición, dependiendo la métrica. Yo creo que ahorita tiene que competir, pues con Banorte, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Tiene que empezar a lograr captar más mercado. Y pues yo supongo que Fernando Chico Pardo, al ser el empresario que es, con la reputación que tiene y haber estado en diferentes negocios, pues sabrá cómo llevar a este banco a un mejor lugar. Ahora, para poderlo llevar a un mejor lugar, Carlos, no va a ser fácil. Seguramente va a tener que hacer muchos cambios en la estructura operativa, porque únicamente de ver los números de Banamex, lo que está haciendo Banamex es captando recursos de los ahorradores, pero no los está poniendo a crédito, no los está prestando. Entonces, hay una parte de operativa que seguramente Fernando Chico Pardo va a tener que corregir, más ahora que se queda no solo con el 25% del banco, sino como director general o presidente del presidente del consejo del grupo financiero. Entonces, seguramente va a presionar a que el banco funcione. Sí. Ahora, queda una pregunta muy importante, Carlos. ¿Y el otro 75%? Porque a mí me parece una gran noticia este 25%. Qué perfecto, bueno, me da mucho gusto. Pero, ¿qué pasa con el otro 75%? Y parece ser, Carlos, que hay intención de poner a flotar este 75% si a través de una oferta pública inicial. Uh-huh. Y ahí es donde me parece que se puede poner más interesante la cosa. Porque tú imagínate, Fernando Chico Pardo compra el 25%, imagínate que un día se ponga a flotar ese 75%, ¿quién lo va a comprar? ¿Podrá haber otro jugador que compre más del 25% y de esa manera tenga más control y no sea accionista minoritario? Entonces me parece que puede haber preguntas que pueden ser muy benéficas para la competencia en el sistema financiero y para la competencia de Banamex, para que Banamex ahora sí pueda ponerse más las pilas y volver a ser el jugador tan relevante que fue. Y debo decirte una cosa, Carlos, yo creo que los consumidores mexicanos, los clientes mexicanos, pues sí nos merecemos un mejor sistema bancario, ¿no? Desde luego.
O sea que digamos que antes que vas en ruta para disfrutar, pero antes hay que hacer algunas cositas, ¿no?
Hay que hacer muchísimas cositas porque además este banco, pues te digo, no está en la mejor de las posiciones en términos de tamaño de mercado. Va a tener que hacer cambios y la transacción no se va a concretar hasta mediados del año que entra. Sí, el anuncio era importante que se diera ya, desde luego, pero la transacción no se va a terminar sino hasta mediados del año que entra, pues para hacerla en orden. Y en ese periodo, Carlos, pues pueden pasar muchas cosas con el resto de las acciones, con ese 75%, ¿no?
Muy bien. Gracias, Valeria.
Una cosa más, Carlos. Una cosa más. Banco de México acaba de bajar la tasa de interés 25 puntos base y se sitúa ahora en 7.50, en línea con lo que esperaba el mercado y, por supuesto, en línea con lo que hizo la Reserva Federal hace unas pocas semanas.
Como siempre. Muchas gracias, Valeria.
Gracias,
saludos.
Carlos. Hasta luego.
Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa.
4.
Oiga, el martes, la presidenta y todo su gabinete de salud, los encargados de tratar de acabar con el desabasto de medicinas que generó López Obrador, los encargados de comprar y distribuir las medicinas en todo el país, hicieron algo que a mí me llamó mucho la atención. Le dimos mucha cobertura en nuestros espacios, tanto aquí en W Radio como en Latinos, porque exhibieron a más de 30 empresas privadas farmacéuticas que habían ganado las licitaciones para vender las medicinas pero no habían entregado las medicinas. No estaban cumpliendo con la entrega. Y entonces el gobierno decía, oigan, ya no es nuestra culpa. Estas empresas, y puso ahí la lista, 30, ¿no?, son las que no nos están dando las medicinas, pues así no las podemos llevar. Y entonces decían, con todo y todo, el IMSS Bienestar tiene 92% de abasto, que por cierto, es muy bajo, la verdad. El IMSS tiene 97% de abasto, es bueno. El ISSSTE, 97% también. Y entonces, para justificar que todavía no acaban con el desabasto, la presidenta culpó a las farmacéuticas y les advirtió que tenían hasta fin de mes para cumplir o se iban a quedar sin contratos. Amenazó con inhabilitar a las empresas y que incluso si descubrían que había dolo, hasta denuncias penales iba a haber. No, se lanzó el gobierno con todo. El Gabinete de Salud mostró dos tablas en las que señaló a las empresas que han incumplido en los últimos meses. En una tabla venían 20 empresas farmacéuticas que no habían entregado más del 60%. Había una que no ha entregado ni una pastilla. En serio, el 100%. Había otra de 90% de incumplimiento. Sí, imagínense qué oso, ¿no? Bueno, y luego en la segunda lista había 13 empresas con una deuda menor. La que más llamó la atención fue esta que se llama Biox Integral Servicios, que no ha entregado una sola pieza. Ni una pastilla ha entregado. Y entonces, pues yo dije, qué fuerte tema. Lo que no me esperé. Y mire que yo soy mal pensado, y más tratándose de la 4T. Pero, pues como que tengo la impresión de que este gobierno, en términos técnicos, es mejor de lo que era López Obrador. ¿No? Como que por lo menos argumenta mejor, ¿no? No, qué sorpresa me llevé cuando escuché la entrevista que hizo Enrique Hernández Alcázar, nuestro compañero aquí en W Radio, del noticiario por las tardes, que entrevistó a Juan de Villafranca. Juan de Villafranca es el presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. ¿Y qué fue lo que dijo Villafranca? Oigan, pues esas empresas que incumplieron, ni las conocemos, ni son laboratorios. Algunas de esas surgieron de la nada, otras son de India. Y yo, ¿qué? O sea, a ver. Resulta que el gobierno que dijo, vamos a traer las medicinas de la India porque eso sí cumplen, no como los corruptos de los farmacéuticos mexicanos, resulta que les compra las medicinas a la India y no se las mandan. Pero espérese que se pone más sabroso, porque dice, oiga, otras son laboratorios pues que las crearon de la nada. O sea, ¿no será que se pusieron de acuerdo de la 4T y dijeron, oye, pues por qué no nos quedamos con este negocito también? Ya ve que los hijos de López Obrador ya los cachamos repartiendo contratos de medicinas en varios estados. Sonora entre ellos, por cierto. Quintana Roo también. Bueno, ¿no será que de pronto estas empresas hechas de la noche a la mañana son empresas del clan de la 4T? Creadas súbitamente, laboratorios al vapor para quedarse con el negocio de las medicinas. Y claro, resulta que no entregan. Estoy escandalizado. Son preguntas que pongo sobre la mesa. O sea, no son respuestas, ¿eh? Son preguntas. Esto genera investigaciones y ya nos conoce, ya estamos investigando, ya sabes cómo somos. Papelito habla, y cuando tenemos el papelito, ahí sí nos lanzamos con todo. Ahorita pongo las preguntas sobre la mesa. ¿No estarán vinculadas estas empresas hechas de la noche a la mañana a amigos de la 4T que quieren hacer negocio? ¿Son estas empresas de India las que la propia 4T nos dijo, no, de India nos vamos a comprar medicinas más baratas? Escuche usted lo que dice Juan de Villafranca, el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, se lo dijo ayer aquí en W Radio a Enrique Hernández Alcázar.
Ese listado, la mayoría son desconocidos, muchos ni siquiera son laboratorios, algunos son laboratorios de la India, Y pues ojalá esos que no cumplieron, que con el que no han dado nada, pues ojalá los no les vuelvan a comprar, los inhabiliten y que se queden con los laboratorios ellos como son los de Amelaf, que tenemos plantas, invertimos, pero a mí, pues hubo, le asignaron algunas empresas pues que surgieron de la nada. Los contratos,
o sea,
ofrecieron precios
empresas
por debajo
de la
del
nada,
valor de mercado.
El error está en haber elegido a estas empresas sin certificación para este contrato.
Pues empresas que no tenían ningún sustento, la verdad. Entonces son empresas que obviamente nunca iban a cumplir. Entonces ahorita pedir que cumplan, pues no lo van a hacer. Y como algunas son incluso, pueden ser surgidas en México, algunas son de la India. Pues los inhabilitan a de la India, no le pasa nada, mañana puede vender a través de otra empresa. Entonces yo creo que pues a esos, a este tipo de empresas creo que no se les debe de comprar, y además han de haber ofrecieron precios muy bajos, y pues no, vamos, es inviable que pudieran cumplir.
Espérese. Este presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, Juan de Villafranca, dijo que les incomoda que el gobierno ataque a empresas serias cuando el problema está en empresas que nadie conoce y que no tienen garantías. Y dijo que el desabasto desde el sexenio pasado ha sido un problema de falta de planeación. Que el sexenio pasado hubo 5 estrategias para acabar con el desabasto de medicinas, que no lo lograron. Y que este gobierno de Sheinbaum y su licitación por 2 años son otra estrategia para acabar con el desabasto, pero que el tiempo les ganó.
No son parte de Amelaf. Te puedo decir de las empresas de Amelaf, estuvieron de todo el listado, mencionaron a 3 empresas. Uh-huh. Esas 3 empresas son muy serias, muy formales. Hay cosas que nos llegaron, pues, por culpa de Impienestar, que no podía recibir los medicamentos. Entonces no todo es culpa de la industria, ¿no? En algunos casos sí hubo algún retraso porque la cadena de suministro pues a veces no funciona al 100%, no, los tiempos a veces se escapan, y pero en general la industria mexicana ha cumplido bien, ha entregado en tiempo, en forma, a pesar de que haya deuda también importantes que el bienestar tiene con los propios laboratorios, pero eso no quita a que sigamos trabajando e invirtiendo, ¿no?
¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y luego, o sea, un tercer factor, el bienestar no podía recibir las medicinas. No, esto suena fatal. Vamos con Rocío Jardines. Ella le preguntó a la presidenta sobre este tema y Rocío ha seguido muy de cerca el asunto del desabasto de medicamentos. Rocío, adelante, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Así es, hoy se le preguntó a la presidenta, bueno, ¿qué va a pasar con estos adeudos que tiene el gobierno federal con las farmacéuticas? Y bueno, ella dijo, sí se debe, Carlos, pero que cumplan las farmacéuticas. Esto después que el propio sector farmacéutico respondió a la primera mandataria, destacó una deuda de más de 20,000 millones de pesos. Hay que recordar, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma, ha dado un monto de 14,000 millones de pesos que adeuda el gobierno federal desde la administración de Andrés Manuel López Obrador. La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos ha dado un adeudo por lo menos de 5,000 millones de pesos, pero también Patrick Devlin, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial, ha advertido que la deuda podría haberse acumulado alrededor de 40,000 millones de pesos. Hoy, pues, le pregunté a la presidenta sobre este tema, le pregunté sobre todo cuándo se va a cubrir este adeudo al sector farmacéutico, a quien ha estado señalando por incumplir con los contratos. La primera mandataria indicó, pues, que ya se buscaron, Carlos, los acuerdos con las empresas, pero enfatizó, eso es independiente, Carlos, a los contratos que otorgó el gobierno federal en la compra consolidada. Vamos a escucharla.
No hay, digamos, ningún problema para pagar las deudas. Se está haciendo una revisión y hay pláticas con todas las empresas para ver la manera en que se van a ir saldando las deudas, sobre todo del 2024, que todavía hay algunos pagos que se tienen que hacer. Entonces, se hizo una revisión y ahora pues está en el proceso de pago. Ahora, cuando se hace un concurso, para la compra de alguna clave de medicamentos, pues en el concurso, ellos, quien gana el concurso se compromete a entregar el medicamento, independientemente si tienes una deuda en el pasado. Si no, pues no concursas, ¿verdad?
E insistió Carlos que existen los...
Es interesante porque esto ya, o sea, lo que empezaron diciendo, no nos cumplieron, no nos entregaron, entonces ya sabemos que unas son de la India, que es un invento de la 4T, que otras son empresas hechizas, invento también durante la 4T. Luego que algunas el gobierno no les ha pagado, y eso no lo habían dicho el otro día. Y entonces decía la presidenta, bueno, sí, no les hemos pagado, pero pues ya les vamos a pagar, que entreguen la... No, qué cosa, o sea, ¿cómo de saque te mienten y luego se empieza a conocer la verdad? Y bueno, sí, de alguna manera, pero es... Oh, qué cosa, qué más, Rocío.
Así es, Carlos, y también le pregunté a la presidenta, esta situación que se ha destacado por parte del sector farmacéutico de la entrega de los contratos, pues también a estas empresas de la India, sobre todo, por que ofrecieron costos muy bajos por los medicamentos. Carlos, la presidenta, pues aseguró que esto se otorgó sobre todo a India, también a China, porque dijo, pues en nuestro país, pues no se están produciendo este tipo de medicamentos, así lo dijo.
Pues muchísimos medicamentos no se fabrican aquí. De hecho, 80% de las bases para fabricar los medicamentos, de los más comunes, están en la India. Entonces, tiene que importar. ¿Quién lo importa? ¿Directamente la empresa de la India o alguna empresa mexicana que se dedica a la importación de medicamentos? Y ahí, pues, se ve en la licitación, se priorizó a los fabricantes frente a los distribuidores. Entonces, por eso hay muchos medicamentos que son importados. ¿Qué requieren para la importación? Un permiso de COFEPRIS.
Y bueno, ya dijo que será el próximo año, Carlos, cuando se dé mayor calificación para la entrega de los contratos a las empresas que sí tengan plantas en México de producción, a pesar que mencionó, pues, no sean medicamentos que se adquieren con el fin esto de fortalecer el Plan México. Pero eso, Carlos, ya el próximo año. Mientras tanto, aún sin fecha para cumplirle a estas farmacéuticas y aún sin fecha para tener un abasto al 100% de medicamentos. Mi reporte, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias, Rocío. Vamos al último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Ya hay mascotas, Carlos. Qué gusto saludarte. Buenas tardes, ayer adelantábamos.
¿Te gustaron?
Pues que se iba filtrando esta semana, que iba a ser 3. Sí me gustaron. Sé que el tema divide. Mucha gente, qué curioso, fíjate, mucha gente en redes diciendo que por México tuvo que haber sido una mariposa monarca, otros... que sea un ajolote, otros que sea un taco de pastor. ¿Te puedes imaginar?
De la selva maya, faltaba más.
Me encantó. Son 3 mascotas. Maple o Maple, que es un alce canadiense. Maple, se entiende, la hoja de maple es el símbolo de Canadá, aparece en su bandera. Por Estados Unidos, un águila que muchos ya hicieron los memes diciendo que se parece a Trump, se llama Clutch. Y por México, Sayu o Sayu, el jaguar. Maple, según esta narrativa, el guardameta. Clutch, el mediocampista, Sayu o Sayu, el delantero. Interpretan o colocan el simbolismo de que Sayu significa armonía, unidad, concordia. No hay una palabra prehispánica directamente vinculada a esto, aunque hay muchas interpretaciones y algún término del otomí, del náhuatl, etcétera, pero no hay una directamente tomada para generar su nombre. Y así que son estas 3 mascotas, me gustan mucho y creo que hicieron un buen trabajo, evidentemente. Vamos a hacer un poco de recapitulación. Las mascotas comienzan en la Copa del Mundo de Inglaterra 66 con el león Willy. Era un león, pensando en Ricardo Corazón de León, y que el equipo nacional inglés le llaman los 3 leones. México 70, era un niño llamado Juanito. Para Alemania 74, lo decíamos en la semana, fue la primera vez con más de una mascota, Tip y Tap. Eran unos hermanos, hablando del afán de reunificación de las 2 Alemanias, por entonces el muro de Berlín y la Guerra Fría imperando. Para el 78 fue Gauchito, un niño argentino muy parecido a Juanito, el del 70. Para el 82, Naranjito, que era una maravilla, era una naranja, entendiendo la producción de cítricos, sobre todo de la costa oriental de España, de Valencia. Luego, para el 86, pudo ser Cantinflas, ¿eh? Esta es de las historias poco contadas. Cantinflas, de hecho... ¿Ah? Llega a ser una presentación con Bora Milutinovic. Pueden encontrar las fotos, los videos de ese momento, si le echan una googleada. Y había una serie de animaciones de Cantinflas, con una caricatura, con un uniforme tricolor, pateando el balón. Se quedó la animación, pero no así la mascota de Cantinflas. Y entonces surge Pique, que pues aludía a la picardía mexicana y también a la comida picante de nuestro país, que a mí pique me parece que fue maravilloso. Para Italia 90, Chao era una figura abstracta, una especie de cubo que se deshacía en una forma para generar a este personaje. Estados Unidos 94 me pareció flojita, la hizo la Warner, era un perro, Striker, decían que era un perro porque en Estados Unidos mucha gente tiene mascotas. Para el 98, Footix, era una mezcla de fútbol con el final X, pensando en Asterix el Galo, esta serie tan famosa de Francia. 2002, fueron tres mascotas, Nick, Ato y Kasser, un entrenador, más un japonés y un coreano. Alemania 2006, Goleo, que era pues una mascota muy vistosa, un león. Para 2010 en Sudáfrica, Sakumi. Sakumi, yo le veo algunos elementos parecidos a este leopardo, con el jaguar que ahora aparece. 2014, Fuleco, era un armadillo. Y pensando en el peligro de extinción que tenía este armadillo en las reservas naturales de Brasil, por eso la terminación eco, por ecología. 2018 en Rusia, Sabivaca, era un lobo con gogles, listo para esquiar y también para meter goles. Y 2022 en Qatar, la Ev, era el turbante, que muchos decían que era un fantasmita, que para las animaciones quedó maravilloso. Este largo camino para llegar a 2026 con Maple o Maple, que es el alce canadiense, con Clutch, que es el
águila. El alce es portero.
Ah, nombre de Estados Unidos. Perdón, el portero es correcto. Con Clutch, el mediocampista, que es de Estados Unidos, y con Sayu o Sayu, que es el jaguar, y que me encanta sinceramente, pero espero opiniones, y sé que para que nos pongamos de acuerdo, Carlos, va a estar complicado, ¿no?
Gracias, querido Beto Lati, un abrazo.
Saludos a todos.
Ahí están los cinco de Sobremesa.